jueves y viernes vamos a tener nuestras asambleas que han sido convocadas con motivo de evaluar esta falta de respuesta del gobierno provincial al planteo que le venimos haciendo incluso desde antes del receso de invierno, donde le planteamos la necesidad de reabrir la mesa de negociación salarial y discutir la pérdida del poder adquisitivo del salario con relación al proceso inflacionario, ¿no? Esto que se planteó en aquel momento se reiteró en cuatro oportunidades con posterioridad. Con estos mismos ejes nos movilizamos ya en dos oportunidades, en tres, mejor dicho, en el marco de la CTA, luego en el marco del paro nacional de CITERA, luego en lo que fue la marcha federal, que también tuvo como motivación el pedido de esta reapertura de discusiones salariales, además de rechazar y poner una posición muy firme con relación a cualquier proceso de armonización que haga perder derechos jubilatorios en nuestra provincia. Y hasta aquí la respuesta del gobierno con relación al punto de la convocatoria a la mesa de negociación salarial sigue siendo soberbia. Así que en ese sentido es que estamos convocando las asambleas y ahí resolveremos los pasos a seguir a las semanas subsiguientes, ¿no?
Dentro del ámbito del Consejo Provincial de Educación, ¿se ha charlado algo de este tema, de estos temas que tienen que ver con el tema de las armonizaciones? ¿Lo han charlado ustedes?
No, nosotros hemos planteado concretamente ante la legislatura de la provincia, que es el ámbito en el cual se tiene que resolver ese tema. Usted sabe que cualquier convenio de armonización tiene que pasar por la legislatura provincial. Así que, y por ahí, no sé si tenemos unos minutos, pero un minuto de tiempo, pero
explicar
qué significa la armonización, ¿no? Es decir, es el cambio de las condiciones jubilatorias, aumento de la edad jubilatoria, cambio de la forma en que se hace el cálculo de la edad inicial, modificaciones en el mecanismo de movilidad, cambio en la cantidad de años que son necesarios para acceder al beneficio jubilatorio, modificar, en que quiere decir incrementar aún más los aportes personales. Entonces, todo esto es lo que nosotros nos estamos oponiendo porque modifica sustancialmente las condiciones actuales jubilatorias. Así que por eso fuimos a la legislatura provincial, nos reunimos con casi todos los bloques, a excepción del bloque del MPN y del PRO, estuvieron presentes en una reunión donde expresamos nuestra preocupación y les planteamos una definición sobre este particular, donde se debía rechazar el proceso de armonización y el compromiso de los legisladores de mantener las actuales condiciones jubilatorias. En respuesta a eso, los legisladores la semana pasada trataron y votaron una moción de preferencia en la que este proyecto va a ser tratado la semana que viene, que sería la sesión siguiente, donde habría muchas posibilidades de que un número importante de diputados acompañen esta decisión, que ha sido pública ya de parte del gobernador, que ha sido pública de parte del vicegobernador. Así que todo esto debe formalizarse en una expresión concreta de la legislatura que tenga el formato que requiere, algo que lleve la tranquilidad y termine con esta incertidumbre de saber si las condiciones jubilatorias se modifican, ¿no?
Bien. Otro tema que se viene charlando en las últimas horas es el Operativo Nacional de Evaluación Aprender 2016, donde ustedes desde el gremio también hacen algunas consideraciones.
Sí, nos estamos oponiendo concretamente al operativo, no solamente a TEN, sino hay una posición nacional. A través de CETERA se ha presentado al Ministerio un documento en el cual se exponen cuáles son las razones por las cuales los trabajadores y trabajadoras de la educación consideramos que no se trata de un instrumento para llevar adelante o obtener información que pueda ayudar a mejorar la actual situación del sistema educativo nacional y en cada una de las provincias. Lo mismo hemos planteado aquí en el Consejo Provincial de Educación y a la ministra de Educación de la provincia, ¿no? Para nosotros la evaluación de las escuelas es permanente. Los docentes evaluamos permanentemente, lo hacen los equipos directivos, lo hacen los equipos de supervisión. Es una responsabilidad de estos estamentos, de estos sectores de la educación, llevar adelante y procurar información que nos permita resolver los problemas que tenemos en el sistema. Ahora, el operativo que se plantea es un operativo que no tiene en cuenta las diferencias, que desconoce la tarea y el rol docente que permanentemente evalúa y que la y que el aprendizaje es una constante, es un proceso, ¿no? Es muy difícil segmentarlo y tener una foto de un día y de allí sacar alguna información que pueda servir para mejorar actuales condiciones. Esto la verdad que es mentira, ¿no? No es así. Y cuando además no se tienen en cuenta las diferencias que hay dentro del mismo sistema, la diversidad, que es una condición que hoy ha sido reconocida luego de mucha discusión en la educación, ¿no? Lo diverso que es son los grupos humanos. Bueno, esto deja de tenerse en cuenta en este proceso de evaluación, que termina siendo, o en todo caso poniendo al niño y al docente en el foco del problema educativo, y deja fuera toda una carga de condiciones que son las que terminan impactando directamente en las posibilidades de acceso al conocimiento y en las posibilidades de realizar una tarea educativa que genere ese objetivo que es el prioritario de la educación, ¿no?
¿La evaluación se aplica igual en todo el país? ¿Es la misma para todo el país?
Es la misma para todo el país, es la misma para todos los grupos de alumnos de que van a ser evaluados, tercero y sexto grado en la escuela primaria, segundo año y quinto año en la escuela media, con una suspensión de clases, y solamente los niños que tengan la evaluación serán los que concurrirán ese día, con un docente externo. La verdad que es todo un compendio de lo que es un atentado a un proceso de evaluación de una cuestión como la educación, ¿no? Entonces digo, yo como papá no voy a dejar que mi hija vaya a seguir a clase, porque nos parece que la voy a someter a una situación de estrés que no va a dar cuenta de lo que ella ha ido aprendiendo y lo que ha ido construyendo como conocimiento en su historia dentro de la escuela. Entonces, eso tiene de nocivo, de atentatorio contra la tarea, digo, y reevaluando la tarea que hacemos todos los días en la escuela.
¿Nos podrías ejemplificar para tener una idea de qué trata la evaluación más o menos, Marcelo?
Mira, la evaluación va a ser un paquete de preguntas y con opciones de respuesta que van a tener distintas áreas, lengua y matemática, y sociales en séptimo grado y a un área de ciencias en la escuela media, y nada más, ¿no? Ignorando todas las otras cuestiones que los chicos desarrollan en las escuelas. Así que, digo, sería muy largo de desarrollar todo lo que uno tiene para decir sobre esto, pero en principio, y lo que nos parece que es demasiado contundente, no se va a evaluar un proceso de aprendizaje, no se va, o se pretende hacer una foto para luego tener supuestamente información para mejorar la educación en Argentina, ¿no?
Bien, por último, Marcelo, hace algunos días atrás el Tribunal Superior de Justicia resolvió dar por extinta la causa Fuente Alba 2. ¿Cómo va avanzando el proceso para que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
Mira, estamos trabajándolo con Sandra y el abogado de la querella para analizar precisamente el formato que va a tener la presentación que se va a hacer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es donde corresponde continuar, pero esto es una evaluación que estamos haciendo con la familia, también obviamente con intervención de la CETERA, porque esta es una causa que venimos sosteniendo los trabajadores de la educación de la Argentina en su conjunto, y evaluando también la continuidad de una denuncia que nosotros habíamos planteado hace un par de años atrás ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia, que hasta acá venía estando en desarrollo, es decir, al moverse el expediente no aparecía esta negativa, pero bueno, el expediente se movía para demorar, dilatar y terminar justificando el tiempo como motivo para la prescripción, ¿no? Entonces ahora creo que no hay ningún argumento como para que la Argentina pueda sostener que no ha habido un ocultamiento y que no ha habido una vorágine de recursos legales que hicieron que precisamente esa justicia que tendría que haberse garantizado a las víctimas de la represión y el asesinato de Carlos se les haya negado la posibilidad de la justicia. Así que por ese camino estamos transitando y cuando tengamos noticia obviamente vamos a ser los primeros interesados en difundirla, ¿no?
Uh-huh. ¿En lo personal te sorprendió la decisión del Tribunal Superior de Justicia, Marcelo?
No, digamos, era una de las posibilidades y en todo caso si se hace una porcentualmente creo que había más posibilidades de que salga este fallo de tener un fallo distinto, ¿no? Por los antecedentes inmediatos que han habido en la provincia con relación, por ejemplo, a la causa Temus, ¿no? Uh-huh. Que también se cierra con el mismo argumento. Entonces, y bueno, personal no me sorprendió. Ratifica así una presunción de impunidad que garantiza el Poder Judicial a los crímenes de Estado en Neuquén. Y hablo de crímenes y digo del asesinato de Carlos y hablo de otras delitos que se han producido desde los más altos niveles de gobierno y que hoy están en la impunidad, ¿no? Entonces, no me sorprende. Lo que nos da, bueno, la convicción de que tenemos que seguir bregando porque exista la justicia formal, pero además porque exista también una justicia popular que condene estos actos impunes del poder, ¿no?